El tema de esta noche es las marcas de Jesús. El próximo viernes tomaremos conversación interior. Pero esta semana, debido a que la cristiandad se refiere a ella como Semana Santa, pensé en abordar este tema esta noche, las marcas de Jesús. Pablo dijo, "De aquí en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús". Pablo había alcanzado un yo seguro, ya no caminar por pura fe sino por experiencia. Pablo experimentó en su cuerpo todo el drama de Jesucristo. Puedes decir de él que es Jesucristo, y puedes decirlo de todo aquel que lleva las marcas de Jesús. Y todos llevarán las marcas de Jesús. Así que fue muy crítico con lo que estamos haciendo hoy después de 2.000 años, ahora estamos celebrando una Semana Santa y Días Santos. El próximo jueves será el Jueves Santo donde el Papa lavará los pies de unos pocos y otros simplemente harán lo mismo. Muchos ministros lo harán. Luego llega el domingo, que es la Pascua. Y si estuviera en la ciudad de Nueva York en Pascua, si el día lo permite, pero incluso en el clima más inclemente del mundo, verá cientos de miles de personas desfilando con sus mejores galas, saliendo de sus iglesias, una vestida más cara que la otra, luego otros, anunciando todo tipo de cosas. Al mismo tiempo, todos los carteristas del mundo están fuera. Ese es el Día Santo. Y todos los policías disfrazados de detectives, todas las personas vestidas de civil, para proteger a estos que simplemente hacen alarde de sus mejores galas. Pero a todos los carteristas del este los encontrará allí mismo, en la Quinta Avenida, el próximo domingo, que es el Día Santo. Entonces Pablo, en su carta a los Gálatas, hizo la declaración, guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo haber trabajado con vosotros en vano, 4:10. Porque él sabía que si comenzabas un día como día santo, lo apartabas, no te detendrías ahí, pasarías a un segundo día y a un tercero, y finalmente llegarías a ser una semana. Entonces tendrás un mes. Entonces tendrás una temporada santa, luego un año santo. Hace unos años tuvimos lo que se llamó Año Marion, que era un año santo, algo aparte. Tanta desgracia le sobrevino a la humanidad, tantos robos y tantos horrores del mundo en aquel año santo. Entonces, Pablo sabía lo que el hombre haría si comenzara a santificar algo fuera de sí mismo. Así que esta noche hablamos de las marcas de Jesús, y Pablo afirmó que él las llevaba en su cuerpo. Una traducción dice, los llevó en su cuerpo. Pero la preposición en o sobre ambos es correcta. Pero yo diría que prefiero en. Como él dijo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne ni con sangre. Porque el evangelio que predico no me fue dado por ningún hombre, ni yo lo fui enseñado por ningún hombre, sino que vino por revelación de Jesucristo, Gálatas 1:15, 1:11. Entonces toda la historia se desarrolló en Paul y él realmente pudo decir, lo sé. No estoy especulando, lo sé. He experimentado este misterio. Así que aquí, tomaremos para el próximo viernes, que no tocaré el Viernes Santo, la historia de, hablando de un tema completamente diferente, el diálogo interno. Pero este próximo viernes serán 3 horas. Recuerdo que hace unos años fui al banco entre las 12 y las 13 en Beverly Hills. Voy allí una vez por semana y 2 veces por semana y conocía bien al guardia, entonces, cuando llegué a la 1, me dijo, ¿por qué no estás en la iglesia? Y lo decía en serio. Lo hablaba en serio, estaba siendo una persona muy, muy santa. Al llegar a un banco, sin embargo, también el empleado, y todos los que estaban en el banco, estaban vestidos con un solo propósito, ser un escaparate. Porque un banco solo tiene un propósito en este mundo, ganar dinero. Cuando brilla el sol te prestan un paraguas y te lo piden cuando empieza a llover. Y todos lo hacen, en todo el mundo, esa es la política de un banco, tienen un solo propósito, ganar dinero. Y entonces me está dando un sermón, ¿por qué no estás en la iglesia? Y él, actuando como guardia en el banco, no sabía nada, ni lo más mínimo, sobre la crucifixión. Entonces, cuando Pablo habla de llevar las marcas de Jesús en su cuerpo y en su cuerpo, no está hablando de ningún estigma. Porque os digo por experiencia que no sale sangre de las manos, ni del cráneo, ni de los pies, ni, a pesar de todas las iglesias, del costado. Es la experiencia más encantadora del mundo, él dijo, solo he venido para cumplir la escritura y por eso el Salmo 42 es el cumplimiento. Una noche, comenzó el domingo pasado, eso se llamaba la entrada a Jerusalén, y fui con la multitud y los llevé en alegre procesión a la casa de Dios, versículo 4. Bueno, eso es en Jerusalén, la casa de Dios, y Jerusalén está dentro de usted. Esa es guión bajo guión bajo guión bajo, encima de ti, tu maravillosa calavera. Y aquí hubo gritos alegres y sonidos de acción de gracias. Y luego habló de esta fiesta, una multitud que celebraba la fiesta. Y eso es verdad, una multitud enorme, todos vestidos con ropas muy coloridas, y tú sí vas y los llevas en procesión a la casa de Dios. Todos buscan un rey, pero una voz de autoridad, describe al rey no como les agrada. Describe a un rey bastante diferente y no les gusta el rey que describe la voz. Están buscando un rey que salve sus almas y las exalte. La voz describe al rey que no tiene pompa ni circunstancia, ni origen terrenal de realeza, algo completamente diferente, un rey que es un rey de reyes que es Dios mismo. La voz describe a este rey de reyes como alguien que tanto te amó que se acostó dentro de ti para dormir, y mientras dormía tuvo un sueño. Ha soñado, sí, está soñando que eres tú. Esa es la entrada a Jerusalén. Y la misma noche que los conduce en procesión hacia la casa de Dios es la noche de su crucifixión, no separada por 6 días como se conmemora la llamada Semana Santa, esa misma noche, cuando la voz describe a este rey de reyes que duerme en ustedes como Dios. Entonces realmente sentirán la sensación de estar clavados a este cuerpo y sus manos se convierten en vórtices, su cabeza en vórtice, su costado en vórtice y sus pies en vórtices. No puedo describirlo con palabras y no puedo transmitirles la emoción que acompaña a este acto, pero es puro éxtasis, sin dolor, puro, puro éxtasis. Entonces, este paso hacia la Ciudad Santa, llamado Domingo de Ramos, y la crucifixión, son dos eventos sobrenaturales que suceden la misma noche. Y preceden por años a la gran resurrección, no simplemente por unos pocos días como la vamos a celebrar esta semana, porque vamos a celebrar la resurrección el domingo y contamos de la entrada el domingo pasado. Vamos a contar del juicio este próximo viernes, el lavatorio de los pies este próximo jueves, no viene así para nada. Y así, estos dos eventos, separados porque los mantenemos vivos por casi una semana, ocurren la misma noche. Luego, años después, las marcas de Jesús comienzan a aparecer en tu cuerpo, y eso comienza con la resurrección. Esa es la primera gran marca, cuando despiertas dentro de ti mismo y descubres que todo se trata de ti. Cuando rompes el caparazón, tu propio cráneo, y quitas esa piedra, sales y naces, naces desde arriba, esa es otra marca. Todas estas marcas se suceden una tras otra hasta llegar al final o al sello de aprobación del Espíritu Santo. Ahora bien, se nos dice en las Escrituras que los discípulos no entendieron nada de lo que él hizo hasta después de la resurrección. Entonces, les lavó los pies y les dijo, «Lo que estoy haciendo ahora no lo sabéis, pero lo entenderéis después», Juan 13:7. Esa comprensión no llegó hasta que las marcas comenzaron a aparecer en ellos. Porque, dijo, yo os digo lo que sé y doy testimonio de lo que he visto, y vosotros no recibís mi testimonio. Si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo podréis creer si os digo las celestiales? Nadie subió jamás al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre, Juan 3:11-13. ¿Y entonces qué significa para nosotros? ¿Qué les dijo acerca de la tierra que no pudieron ni quisieron creer? se responde en el drama que vamos a celebrar el próximo viernes. Uno le dijo, eres rey, y él respondió a Pilato, tú dices que soy yo. ¿Lo dices por tu propia voluntad, o lo dices porque otros te han hablado de mí? Juan 18:34. Y luego dijo, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, Juan 18:37. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? No respondí. Y se volvió hacia la multitud y dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero tenéis la costumbre de que en la Pascua se os suelta a un solo hombre, ¿debo soltar al rey de los judíos? Y ellos dijeron, no, este hombre no, sino Barrabás. Luego agrega, y Barrabás era un ladrón. Aquí está el rey que está profundamente dormido en el hombre. ¿Puedes liberarlo? No puedes liberarlo, todavía no está despierto. No puedo liberar eso porque la mente mortal, el ojo mortal no pueden verlo. No saben quién es. Lo buscan desde afuera. No es así en absoluto, él te dice que su reino no es de este mundo, no tiene guión bajo terrenal. No viene con ninguna pompa ni circunstancia, sin fanfarria alguna, sin aristocracia terrenal orgullosa y extraña. Porque cuando estas marcas comiencen a aparecer dentro de ti, y te lo diré ahora y profetizaré por ti, no encontrarás a nadie en la faz de esta tierra ante quien dobles una rodilla. No verás a nadie, independientemente de las exigencias de la sociedad, de las exigencias del país, que pienses por un segundo que eres miembro de la verdadera aristocracia. No reconoceréis ninguna aristocracia excepto la aristocracia del espíritu. Pero nadie por las acciones del nacimiento físico podría de ninguna manera causarte --, cuando comiences a llevar las marcas de Jesús en tu cuerpo. Es la única aristocracia del mundo, la aristocracia del espíritu. Así que aquí está siendo juzgado. ¿Juicio dónde? ¿Cómo se recreará este año? No, ese no es el juicio. Eso llega ahora a este nivel, cuando comienzan a discutir la liberación de un hombre llamado Barrabás que era un ladrón. Barrabás era un ladrón. Y aquí está uno, el rey de reyes pero no de este mundo, y quieren que Barrabás sea liberado. Es una buena declaración. Es una petición muy sabia. Suelten a Barrabás, pero no al Salvador del mundo. Bueno, ¿qué me salvaría esta noche? Si lo descubro dentro de mí y él se recostó dentro de mí para soñar, como me dijo que lo hizo, bueno, estas no son palabras que leí en un libro. Estas no son las palabras que alguna vez escuché de labios de cualquier hombre que caminó sobre la faz de esta tierra. Estas vinieron directamente a mí cuando conduje a esta multitud en esta alegre procesión hacia la casa de Dios. Y la voz describió al rey que nadie estaba buscando, un rey completamente diferente. Entonces la voz dijo que se acostó dentro de mí para dormir, y mientras dormía tuvo un sueño, y sabía exactamente el final de esa frase está soñando que soy yo. Fue entonces cuando sentí los grandes vórtices que me clavaron a este cuerpo. Pero se rieron de ello. Se rieron de la posibilidad de este rey. Se rieron de la posibilidad de que él pudiera estar en mí. Y cuando la voz dijo, sí, en el acto de despertar, ella se puso histérica, la que estaba a mi derecha se puso histérica, no podía creerlo ni por un segundo. Llegar a este punto, bueno, no lo podía creer. Entonces se le preguntó a esta multitud. Si no me hubiera emocionado y me hubiera encontrado clavado y saltado del estado de la procesión a la crucifixión, habría escuchado todo el drama, libera a Barrabás. Bueno, Barrabás, esta noche si estoy buscando una meta y no la estoy logrando, si tengo un objetivo, si tengo una meta y no la estoy logrando, debo soltar a Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Ese estado de conciencia que me dice que ahora no soy el hombre que quiero ser. Porque Jesucristo es la respuesta, Él es el sí a todas las promesas de Dios. Por eso Dios me prometió que todo lo que deseo, cree que lo tengo, y lo tendré, Marcos 11:24. Esa es su promesa. Entonces asumiré que soy el hombre que quiero ser. La razón lo niega y mis sentidos lo niegan. Como acepto la evidencia de mis sentidos y no lo que supongo que soy, entonces estoy entreteniendo a Barrabás. Ahora debo soltar a Barrabás para que pase. Viene en el paso. Para pasar de mi estado actual de deseo al estado de deseo cumplido, debo liberarme del estado que ahora me ata. Ese es mi Barrabás, ese es el ladrón y el salteador que me roba el hombre que podría ser, porque puedo ser el hombre que me atrevo a asumir que soy. Así pues, si asumo que lo soy, y después de haberlo asumido, la razón ahora me perturba y me arrastra hacia lo que ella dicta, estoy haciendo compañía a Barrabás. Entonces la historia es, suelta a Barrabás pero no me dejes ir. Ahora que me has encontrado, aférrate a mí, pero deja ir todo esto. Deja ir a Barrabás. Así que todos aquí pueden tomar esto y ponerlo en práctica esta noche. No tienes que esperar hasta el viernes. Porque cada momento del tiempo es esta encrucijada en la vida. Y entonces esta noche llegas a una encrucijada, sabes exactamente lo que quieres en comparación con lo que tienes. Libera lo que tienes y aférrate a lo que quieres ser hasta que se haga presente. Se convierte en algo que es ahora y algo que está aquí. Entonces tomamos el sueño del futuro, y algo de distancia, y lo traemos aquí y lo traemos ahora, nos aferramos a él y nos fijamos en ese estado. Entonces eso está en este nivel. Entonces él nos dice, y esto debería consolar a todos los que lo lean en el mundo, este es el capítulo 4 del libro de los Hechos, de cierto, estaban en esta ciudad contra tu santo niño Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, versículo 26. Ahora, él nombra a todos, no se puede ir más allá, todos los gentiles serían todo fuera del pueblo de Israel. Sin importar raza, sin importar nacionalidad, serían paganos en relación con Israel. Luego incluye a Israel y a todo el pueblo de Israel, incluye al líder de los gentiles, Poncio Pilato, incluye al líder de Israel, Herodes, el que habló por Israel, habiéndolos reunido a todos contra tu hijo, tu santo niño Jesús, a quien ungiste. Pero ahora, para que estaban reunidos, reunidos para hacer lo que tu mano y tu plan habían predestinado que sucediera, versículo 28. ¿Cómo podríamos abordar esto el próximo viernes y culpar a alguien en este mundo cuando todo el vasto mundo está reunido para enfrentarse a este santo niño que tú has ungido? Lo están haciendo ahora según tu plan, según tu mano, que habías predestinado para que sucediera. ¿Puedes llegar a otra conclusión que algo que está sucediendo en ti y que ningún poder en el mundo puede detener? Si todo el vasto mundo está alineado contra él, ¿no podrán detenerlo? Entonces traes al mundo entero, al mundo gentil, a todo el mundo de Israel y a sus líderes, y los enfrentas contra el santo niño, y el santo niño no puede ser detenido, tiene que nacer. Pero se necesita toda esta presión para oponerse a que él nazca. Y estas son las marcas en el cuerpo de Jesús. Los llevarás en tu cuerpo. Aquellos que no están interesados, bueno, no están interesados, pero eventualmente se interesarán. Doy por sentado que estás aquí porque estás interesado, y si aún no has llevado una de las marcas, llevarás todas las marcas. Cuando empiezan a aparecer en tu cuerpo, vienen uno tras otro, y puedes decir con él, de ahora en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, Gálatas 6:17. No hay heridas abiertas en mis manos, no hay sangre corriendo, la única sangre que jamás veréis será una sangre gloriosa de oro refinado, pura, pura aleación. Y allí lo verás y al verlo sabrás yo soy eso, y te fusionarás con la sangre de Dios. Eres tú mismo de todos modos, tú eres la vida de Dios y la vida está en la sangre. Al contemplarlo, te vuelves uno con él y asciendes, como se dice en las Escrituras, nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Asciendes como Hijo del Hombre, por lo tanto, debes haber descendido. Ha descendido. Ha descendido y ahora está profundamente dormido en cada ser del mundo, soñando sueños, sueños nobles a veces y sueños horribles otras veces, porque todos los sueños proceden de Dios. Entonces, ya sea un sueño despierto, llamado sueño diurno, o un sueño nocturno, solo hay un origen y ese origen es Dios. Dios es el soñador en el hombre, su maravillosa imaginación humana, ese es Dios, Él está soñando todos los sueños de este mundo. La mayoría son pesadillas, horrores, pero al final despertará. Y será como un sueño en la noche, todo se desvanecerá de tu vista cuando despiertes, y tú eres Él. Entonces, este maravilloso drama no tiene nada que ver con una semana especial del año, podría ocurrir en cualquier momento. Puedes llevarlos en procesión a la casa de Dios. Podría llegar a mediados de julio, podría llegar en el frío diciembre. No es necesario que caiga en viernes en esta estación del año. Porque la noche en que los guiarás en procesión sería la misma noche en que te crucificarán. Y entonces veréis qué gloria es ser crucificado. Es una alegría que va más allá del sueño más salvaje del hombre, no puedo describirla, es puro, puro éxtasis, eso es lo que es. Y luego llevas todas las marcas en tu guión bajo guión bajo guión bajo, porque lo sentiste, lo experimentaste. Solo habla de lo que experimentó del drama de Jesucristo. De modo que el drama de Jesucristo es una parábola representada, como lo expresó tan claramente en su carta a los Gálatas. Lo leemos como historia secular. No es historia secular en absoluto. Es una parábola representada que uno recrea de manera sobrenatural, como si fuera al teatro esta noche y viera todo el drama desarrollarse ante usted. Entonces no lo entiendes. Como él dijo, estos no los entenderéis ahora, pero los entenderéis después. Somos llamados, si somos enviados a este mundo para hacerlo, somos llamados a leer el libro, la ley de Dios, con claridad. Léelo con entendimiento y da el sentido mientras lo lees para que los que oigan con entendimiento. Entonces, ¿cómo se puede leer con comprensión si no se lee por experiencia ni se le cree al que ha tenido la experiencia? Si lo vas a leer como millones de iglesias o cientos de miles de iglesias lo leerán el próximo domingo y contarán la historia de la resurrección, ellos no tienen la menor idea de qué se trata. La resurrección no es algo que haya ocurrido en el cercano Oriente. Ninguna tumba terrenal jamás lo retuvo. La única tumba que alguna vez lo contuvo está sentada aquí y de pie aquí en la plataforma. Estas son las tumbas que lo retienen. Y en este sepulcro, mientras camino por la tierra, Él resucita, no al final de los tiempos sino dentro del tiempo, ahí es cuando resucita, Él surge dentro de nosotros, uno tras otro. Solo hay un ser que resucita, solo Jesucristo, pero cuando Él resucite, vosotros sois Él. No tienes sensación de otro. Estás solo en esa tumba cuando despiertas y no hay otro, yo soy Él. Así que ahora cuenta la historia, os diré esto antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy Él. Cuando lees estas palabras, ¿piensas que un hombre te está hablando o que el evangelista está grabando una conversación entre un hombre llamado Jesús y un discípulo? Ese no es el drama. Escúchalo con atención. Ahora les diré, estoy en meditación, estoy leyendo un libro, es la ley de Dios. Estoy tratando de leerlo claramente y con comprensión para poder entender lo que leo. Mientras lo leo, me está diciendo, en el volumen del libro todo se trata de ti, sal, 40 minutos y 7 segundos, punto. Por tanto, ahora os lo diré antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy, Juan 13:19. Bueno, ahora me va a decir algo que va a pasar, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. Entonces eso es lo que te he dicho. Entonces algo en lo más profundo de mi alma me dice que en el volumen del libro todo trata sobre mí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debo ser levantado yo, el Hijo del Hombre, y cuando os suceda, sabréis que yo soy. Porque cuando me pasó a mí sí supe que soy él. No le pasó a otro, no había otra. Todo me fue hecho a mí, y así, habiéndolo hecho a mí, entonces soy él. Por eso os lo diré antes de que suceda, para que cuando suceda sepáis que yo soy él. Solo existe yo soy, ese es el nombre de Dios. Así que todo el vasto mundo está esperando que venga, pero han olvidado su nombre. Su nombre es yo soy. Entonces, cuando viene, le sucede a él. Pero le pasa a él, pero me pasó a mí. Bueno, ¿cómo se llama? Soy. Entonces puedes decir que sucede que me está sucediendo a mí, por lo tanto, le está sucediendo a Dios, porque ese es su nombre. Su nombre es yo soy. Entonces tomamos todas estas historias y las leemos, y mientras las leemos tratamos de entenderlas. Y luego volvemos a estas palabras, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás. Pero te diré ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda puedas creer que yo soy él. Bueno, cuéntame otra. Bueno, les digo otra, cuando me ven, y ustedes acaban de decir yo soy él, bueno, cuando me ven, ven al Padre. Bueno, eso es una locura. Muy bien, esperen, les digo antes de que suceda, y de una manera que nadie sabe, cuando me ven al Padre. Pero no tengo un hijo. Muy bien, espera. Veréis al Padre y cuando veáis al Padre sabréis que yo soy él. Pero ¿cómo puedo ver al Padre? ¿Estoy en su presencia y lo miro? No. Nadie conocerá jamás al Padre sino a través de su Hijo. Solo el Hijo conoce al Padre, y solo el Padre conoce al Hijo. Por lo tanto, solo cuando el Hijo revela al Padre, y excepto que revela al Padre, el Padre permanece completamente invisible, Mateo 11:27. Por eso os digo que cuando me veáis conoceréis al Padre. Espéralo. Sucederá una noche, sucederá de la manera que os he dicho, solo a través del Hijo. El Hijo vendrá, él explotará desde vuestro propio ser, se presentará ante vosotros y entonces sabréis quiénes sois, yo soy el Padre. Porque aquí está mi Hijo y Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, Sal 2:7. Por eso Él te mira a la cara y te llama Señor, Adonai, te llama Padre mío, Roca de mi salvación, Sal 89:26. Y lo sabes más allá de toda duda. Hay, pues, otro signo que lleváis en vuestro cuerpo, el signo de la paternidad de Dios. Te pasó a ti. Por eso sabes quién eres. Podrías decir, pregúntame otro o cuéntame cuáles son los demás que debo soportar en mi cuerpo. Bueno, me dijiste que llevaría en mi cuerpo la muerte de Jesús. Me dirás eso, llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que pueda experimentar la vida de Jesús en mi cuerpo, 2 Yohar 4:10. Así llevo su muerte, está tan profundamente dormido en mí que parece muerto. Entonces llevo dentro de mí que pueda tener su vida dentro de mí, y la vida es cuando estas cicatrices, estas marcas, empiezan a aparecer dentro de mí. Entonces ahora me dice otra, cuando te sella con su aprobación, te sella con el Espíritu Santo. ¿Eso también sucede? Sí. Os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy él. No le va a pasar a otro. Cuando, la paloma, baje, se posará sobre ti, guión bajo, guión bajo, guión bajo, este ser, él desciende sobre ti y te sofoca con cariño, te sofoca con besos. ¿A quién está asfixiando? Él me está asfixiando, entonces yo soy él. Porque si él descendió solo sobre este ser, y descendió sobre mí y me asfixió con besos, entonces sé que soy él. Entonces todas estas son las marcas de las que habló Pablo. Que nadie me moleste y discuta sobre este o aquel punto. No me molestes, dijo, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Si debes mantener vivos estos pequeños íconos durante días, semanas, meses, estaciones y años, hazlo. Porque después de 2.000 años todavía los mantenemos vivos y seguimos añadiéndoles más. Aquí, hace unos años, en Montreal, que es casi 100% católica, la Iglesia Católica entabló una acción contra los grandes almacenes más grandes de Montreal para obligarlos a cerrar sus puertas cada día santo católico. Pues si lo hiciste, el año no es suficiente, porque cada día es el cumpleaños de un santo o el cumpleaños de alguien más. Así que lucharon ante los tribunales y, por motivos comerciales, el juez dictó veredicto a favor de los grandes almacenes, sus grandes almacenes más grandes. Bueno, si estuvieran cerrados durante todos los días festivos de la iglesia, según su llamado credo, no tendríamos nada que hacer. Por suerte, el juez era un hombre muy honesto y no se dejaba llevar por los argumentos de la iglesia. Bueno, esto sucedió hace solo unos años. Entonces comienzas un día y llega otro día, obtienes una semana, un mes, un año, etc. Entonces no hay días santos. No, él dijo que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Hace unos años no se podía hacer nada en sábado. Hoy en día, casi todos nosotros decimos que podemos hacer casi todo en sábado. Las leyes azules están siendo ignoradas o eliminadas de los libros. Bueno, si hoy no tienen razón, nunca la tuvieron, salvo en las mentes retorcidas de quienes las escribieron. En guión bajo guión bajo guión bajo. Nueva York, los domingos un día festivo no puede comenzar hasta las 2, y ningún bar puede estar abierto hasta la 1. ¿Por qué? Porque la gente no iba a la iglesia. Si un día festivo pudiera comenzar a una hora razonable, digamos a las 11 de la mañana, no habría nadie en la iglesia. Estarían en el estadio, entre 65.000 y 70.000 personas, viendo un buen partido. Pero para asegurar cierta asistencia a la iglesia tienen una ley que dice que no se puede empezar el juego hasta las 2 y 5 minutos en la ciudad de Nueva York el domingo y que no se puede abrir ningún bar hasta la 1. Bueno, eso puede ser algo bueno en cierto modo, pero no todo el mundo lo cree así. Pero aquí está este día santo, esta Semana Santa que ahora están a punto de celebrar y mantener viva. Pablo, el apóstol más grande de todos, y estoy convencido de que la historia de Pablo, desde mi propia experiencia, debe ser la historia de cada hombre y mujer en este mundo. Porque cuando fui llevado a la presencia del Cristo resucitado, él hizo una pregunta que provocó la respuesta en las palabras de Pablo. Y un amigo mío que ahora está en el este, un joven, solía venir aquí todo el tiempo, ahora está de regreso en Nueva York, y cuando tuvo esta experiencia mística, fue con las palabras de Paul que respondió. Citó el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, «Estoy juntamente crucificado con Cristo, pero vivo, pero no yo, sino Cristo, que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Así fue en un salón de clases, en un sentido místico, donde vio este tablero con una serie de preguntas en uno y una serie de preguntas en el otro. Tuvo que responder algunas basándose en eso de la mano derecha. Su respuesta fue, tal como la escribió, que estaba basada en las palabras de Pablo. En mi propia experiencia, fue la palabra de Pablo la que respondí cuando Cristo resucitado me pidió que nombrara la cosa más grande del mundo. De Corintios, el capítulo 13 de 1 Corintios, respondí, la fe, la esperanza y el amor, estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Y con esa respuesta me abrazó Cristo resucitado, amor infinito, y al abrazarme nos fusionamos y nos hicimos uno. Entonces podría decir que lo digo por experiencia. Todos despertarán y todos serán incorporados al cuerpo de Cristo. Entonces, al final, solo existe Jesucristo, un ser que lo contiene todo, sin pérdida de identidad. sin pérdida de identidad y todavía un solo ser, Jesucristo. Este Dios fragmentado --- de Jesucristo y su doctrina, y cuando sea levantado, sabréis quién soy, yo soy. Entonces, cuando sois levantados, sabéis que soy yo el que está siendo levantado, yo soy él. Así que todo lo que se dice de él el hombre lo va a experimentar, pero todo. Y luego, al final, dejas esta era. Estaba leyendo sobre Juan hoy y en un pasaje de la exégesis hizo la declaración, por supuesto, sabemos que la palabra Mesías, cuando usas la palabra Cristo, significa lo mismo. Y luego usamos la palabra diablo en lugar de la palabra hebrea Satanás, como usamos la palabra Cristo, que en griego significa Mesías, que es hebreo. Pero una palabra que usamos, --, ¿qué significa edad? Una medida infinita de tiempo, se llama esa edad en contraposición a esta edad, y es el griego --. Pero se usa en lugar del hebreo olam y olam significa eternidad, a olam se le llama el mundo. Y Dios puso a olam, puedes llamarlo esa edad si quieres, llámalo eternidad, pero él puso a olam en la mente del hombre, pero para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, Ecl. 3:11. Así pues, solo el fin, solo la escatología lo saca a la superficie. Cuando se trata del fin, la doctrina del fin, las marcas empiezan a aparecer. Y solo entonces sabéis lo que Dios puso en la mente del hombre, puso esa nueva era en la mente del hombre, que cuando madure después de todos los horrores de este sueño, entonces rompa el caparazón y entonces todas estas marcas comiencen a aparecer dentro de él. El nacimiento, la resurrección, el descubrimiento de la paternidad, la ascensión del Hijo del Hombre y la venida del Espíritu Santo, todo esto comienza a aparecer en él. Solo llegan al final. Especuló, trató de averiguarlo a través de la razón, y no pasó nada, solo cuando llegó al final. Y luego lo rompió. No era lo que el mundo estaba buscando, ese no es el rey que buscaban. Quería que algún ser poderoso apareciera y masacrara a mis enemigos y me elevara a lo alto. No viene de esa manera. Su reino no es de este mundo. De modo que el hombre más perfecto nacido y criado en la tierra, dijo, no es igual al más pequeño en el reino de Dios. Él dijo, entre los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, Mateo 11:11. Aquí está Juan tratando de adquirir mérito violentando sus apetitos, digamos, sin comer ni beber y vivir la vida de un ermitaño, simplemente suprimiendo toda inclinación normal y natural que sea del hombre normal, tratando de ser un hombre santo a través de tal violencia a sus apetitos. Y él dijo, el más pequeño en el reino es mayor que él. Bueno, Juan no está en el reino. ¿Quién es Juan, otro hombre? No, este es John, este ser exterior que está aquí ahora. Llevaba un pelo de camello, cubierto de pelo por todas partes, y un cinturón de cuero. Bueno, tengo mi piel exterior y el pelo por todas partes. Ese es Juan el Bautista. Y pasas por ese estado antes del despertar de Cristo dentro de ti. Ese estado es de abnegación. Renuncias a esto, renuncias a aquello, renuncias a lo otro, todo con la esperanza de adquirir méritos, con la esperanza de que de alguna manera extraña serás visto como alguien que ha hecho el esfuerzo. Y entonces, este es el hombre exterior que no puede heredar el reino de los cielos. La carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Solo el espíritu puede entrar al cielo y el espíritu es el que duerme dentro de ti, ese es este maravilloso rey de reyes que es Jesucristo. Entonces, cuando despierta, él es el rey del cielo, y a este lo arrojas al final y te lo quitas porque no puede entrar en ese estado. Así que esta semana, si todavía quieres ir a la iglesia el domingo, ve. Haz lo que quieras hacer, lo harás de todos modos. Pero sí sé que eso no es lo que Pablo enseña. Sé que no es la historia de Jesucristo. Que Jesucristo camine contigo y cada uno de tus actos no es más que el resultado de su sueño. Finalmente, se despierta del sueño y, moviéndose, despierta y tú eres Él. Entonces todo lo que tienes que hacer es esperar las pequeñas marcas. Y la marca final, como yo lo veo, es ser sellado por el Espíritu Santo. Ese es el descenso de la paloma, esa es la última que llevas en tu cuerpo y en tu cuerpo. Todos los demás llegan a lo largo de los años y los últimos cuatro grandes y poderosos llegan en un periodo de 3 años y medio. Luego esperas hasta ese momento en el que a Dios le place cortarle la cabeza a Juan el Bautista, entonces la cabeza se desprende, el cuerpo desaparece, y entonces Cristo resucitará en su reino. Pero Él ya está allí, pero no puede entrar completamente y reclamar su herencia mientras esté todavía en un cuerpo de carne y hueso. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.